Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo. Programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo. Conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Comuna siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Muy buenas noches a todas, a todos y a todes. Un abrazo positivo desde Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país. Una urgente y necesaria apuesta comunicacional que promueve la educación sexual y la prevención del VIH-Sida e ITS. Una propuesta y una apuesta producida por Siempre Viva Ediciones y transmitida por las antenas sexodiversas de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Desde estos libertarios micrófonos iniciamos la edición número 15 de Siempre Viva en Vivo, esta noche de domingo 25 de agosto de 2019. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta nueva emisión aquí en Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Rodrigo Soto, actor y director de teatro. Quiero mandar un saludo al programa Siempre Viva en Vivo de la Radio Universidad de Chile, un programa abierto donde discutimos de diversidad sexual, donde estamos todos y todas integrados, y que existan más estos programas, que por favor la gente lo escuche, se integre, participe y opine sobre todos estos temas que son tan importantes en la sociedad hoy día del Chile actual, donde cada vez estamos a veces más periféricos y nos olvidamos de nuestra gente que está a los lados. Así que viva el programa y viva la Universidad de Chile, su radio y toda la gente que participa ahí. Un abrazo.
Hola, mi nombre es Arturo Lodetti, soy productor y conductor del programa de radio Latitud Gay que se emite desde Buenos Aires, Argentina. Le mandamos un saludo enorme, un gran abrazo a toda la gente de Siempre Viva en Vivo, programa que se emite desde la radio de la Universidad de Chile, y felicitarlos por el enorme esfuerzo que hacen y por ayudar a la visibilización de la población LGBT y a todas las personas que están viviendo con VIH-Sida ahí en nuestro hermoso hermano país de Chile. Les mando un abrazo enorme y los quiero muchísimo. Muchas gracias por todo lo que están haciendo.
Hola, soy Alejandra Valle y los quiero invitar todos los domingos a las 10 de la noche a través de Radio Universidad de Chile a ver el programa Siempre Viva en Vivo, de Víctor Hugo Robles, o más conocido como el Che de los Gays. Es un programa que está dedicado 100% a conversar sobre VIH, sobre disidencias sexuales, ¿no es cierto? Y sobre todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, temas que son tan importantes y que todavía están pendientes en nuestra sociedad. Les dejo un abrazo gigante y, por supuesto, mucho cariño para mi gran amigo combativo ahí en la lucha siempre, el Che de los Gays.
Vuelve a sonreír, olvídale. La vida es ancha y estos golpes del amor se olvidan. Después de cada noche nace un sol y vuelven las gaviotas a volar. Después de la tristeza nacerá la dicha. Si hoy te han maltratado el corazón y duerme junto a ti la soledad, no importa porque empieza un día más la vida. Bailaremos un vals, tomaremos después una copa de más y hasta que salga el sol cantaremos al son de una vieja guitarra.
Brindaremos por ti, canta la querida y siempre comprometida Maciel. Brindaremos por ti, brindaremos por él, por ella, por todos y por todas. Por todos y por todas los presentes y los ausentes, decimos nosotros. Brindaremos y seguiremos brindando por este nuevo ciclo de Siempre Viva en Vivo. Saludos desde Radio Universidad de Chile en nombre de todas las personas que trabajan y colaboran en la radio que piensa y la radio que previene. Saludos de su director, el periodista Patricio López, su productor general Ricardo Ramírez y nuestro querido artista de la música, el sonido y las perillas, nuestro radio control, Alexis Gaete. Buenas noches, Alexis. ¿Cómo está? Muy bien, nos dice. Saludos siempre afectuosos de las amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile que hacen posible este educativo e informativo programa radial. Les invitamos a seguirnos, participar, opinar, intervenir desde el hashtag Siempre Viva en Vivo o a través del Twitter en la cuenta arroba el Che de los Gays. El Colegio de Enfermeras de Chile te invita a unirse a la campaña internacional impulsada por la Asociación de Enfermeras de Corea del Sur, que busca obtener 1 millón de firmas de apoyo a la postulación al Premio Nobel de la Paz de las enfermeras Marianne Stöger y Margarita Pizarek. Esta postulación, apoyada por el Consejo Internacional de Enfermeras, busca conmemorar el sacrificio y el espíritu de servicio de estas enfermeras que trabajaron como voluntarias, sin recibir remuneración en la isla Sorok, atendiendo a los enfermos de Hassan durante más de 40 años, desde 1962 hasta su regreso a Austria en noviembre de 2005. ¿Pero quiénes son Marianne Stöger y Margarita Pizarek? Marianne y Margarita son dos enfermeras oriundas de Austria. Llegaron a la isla de Sorok de Corea del Sur después de escuchar una noticia que la isla requería del servicio de enfermeras. Ambas eran solteras y tenían un poco más de 20 años cuando llegaron a esta isla, en donde pasarían casi toda una vida. Marianne estuvo trabajando como enfermera en un sanatorio para los afectados por lepra durante 43 años y Margarita durante 39. Ellas arribaron a Corea para trabajar como enfermeras, pero todos las trataban como si fueran monjas católicas, en tanto que para sus pacientes les llamaban Hamen, abuela en coreano, y los medios de comunicación las reconocían como ángeles de la isla Sorok. Cuando llegaron, los enfermos quedaron impactados por la manera de tratar a los enfermos. Hasta ese momento, los médicos locales evitaban mantener contacto directo con los enfermos de lepra y los trataban a distancia, a pesar de que usaban mascarillas y varias capas de guantes. Pero las dos enfermeras, Marianne y Margarita, eran totalmente diferentes. Solo llevaban puestos sus delantales blancos. Tocaban los dedos de las manos desnudas y de los pies deformados con llagas de los pacientes y les desinfectaban el cuerpo minuciosamente sin usar guantes de protección. Ellas se mostraban despreocupadas, incluso cuando la sangre y el pus de las heridas infectaba, les salpicaban y ensuciaban sus rostros. En lugar de ellas, eran los mismos enfermos quienes se mostraban más inquietos por su seguridad. Y esto no es todo. Cuando faltaban medicamentos para los pacientes, estas enfermeras hacían campañas con la Asociación de Mujeres Católicas de Austria para juntar fármacos. Durante más de 40 años ofrecieron continuamente sus servicios en silencio y total dedicación. Con el paso del tiempo, el número de pacientes, que en un principio sumaban 6.000, se redujo a unos 600. Finalmente, el estado de salud de las enfermeras se desmejoró. Entonces decidieron marcharse de la isla en noviembre del 2005, dejando solo una carta y regresaron a Austria porque no querían ser una carga para los demás. Marianne y Margarita, gracias a su activo cuidado y tratamiento de los pacientes, contribuyeron a eliminar el prejuicio social sobre los enfermos de lepra en Corea. Usted puede participar en línea en la campaña de obtención de 1 millón de firmas para que estas enfermeras obtengan el Premio Nobel de la Paz. Yo ya voy a firmar. No sé si Alexis también se suma a esta campaña. A través de nuestro hashtag Siempre Viva en Vivo vamos a indicar el lugar donde se firma. Esta hermosa iniciativa se hermana a la campaña Nursing Now, Enfermería Ahora, del Colegio de Enfermeras de Chile, que fue presentada hace algunos días en el ex Congreso Nacional con la presencia de decenas de enfermeras y enfermeros del país. organizaciones sociales, de personas viviendo con VIH e importantes autoridades como el ministro de Salud. En esa oportunidad, María Angélica Baeza, presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, se refirió a esta importante campaña por el Nobel, expresando las siguientes palabras. Escuchemos.
En todo el planeta, y también en Chile, hay enfermeras y enfermeros que han dado testimonio de compromiso y entrega con la profesión. Me siento orgullosa y emocionada de compartir con ustedes una breve historia que deja en evidencia la manera con la que hemos sido hechas en nuestra profesión. El ejemplo de Marianne Stoyer y Margarita Pizarro, enfermeras austriacas, nos muestra hasta dónde podemos llegar para poder dar cuenta de nuestra vocación. Por ello, han sido nominadas al Premio Nobel de la Paz 2020. Al reconocerlas a ellas, nos estamos reconociendo a nosotros mismos y por ello solicito firmar el apoyo para que estas colegas, en nuestra representación, puedan recibir este galardón que enaltece a la enfermera y enfermera en el mundo.
Era la voz y el llamado del Colegio de Enfermeras de Chile, transmitido por Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-SIDA en nuestro país, producido por Siempre Viva Ediciones y emitido por las antenas sexodiversas de Radio Universidad de Chile, gracias al apoyo cariñoso y generoso de esta asociación gremial, el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile.
Tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí.
Esta noche, cómplice y especial, rendiremos tributo a la vida, a nuestros amigos y amigas que están más allá de la vida que a las luchas que nos mantienen siempre vivos en la memoria. Este domingo 25 de agosto recordaremos La loca vida de Víctor Hugo Pérez Peñalosa, más conocido como Wally para sus amigas e Hija de perra para todo el mundo mundial. Recordemos que la noche del 25 de agosto de 2014 partió una de las figuras más reconocidas y transgresora del underground y la cultura queer en Chile y Latinoamérica. Bajo su alter ego de Hija de perra, vinculado a la performance, el transformismo y la lucha de las diversidades sexuales, de las disidencias sexuales, Wally desarrolló un trabajo único en sus shows, apelando a un humor y a una estética irónica y bizarra, pero al mismo tiempo haciendo visible un discurso político contra el machismo, la discriminación, el clasismo y la poca educación sexual que reciben los jóvenes y adultos con respecto al sexo y al VIH-SIDA. En Siempre Viva en Vivo, destacamos su loca e intensa trayectoria en charlas sobre las enfermedades venéreas, como decía Hija de perra, charlas que ofrecían en diferentes espacios públicos con su compañera Irina la Loca y también, cómo no recordar, sus comentadas performances e intervenciones en las marchas del orgullo gay, lésbico, trans, marchas en las que por supuesto participábamos juntas varias veces. En esos espacios universitarios y callejeros nos encontramos tantas veces, siempre afectuosa, siempre cómplice y por supuesto siempre generosa.
Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor.
¿Cómo no recordar esa vez que marchamos juntas por las calles de Santiago, yo con una pizarrita que decía educación sexual gratuita? Igual de cómplice y también igual de cariñosa, a través de Hija de perra, conocimos y conocí a su madre, Rosita Peñalosa. la madre de Hija de Perra. Muy bienvenida finalmente a este programa, querida amiga Rosita.
Oh, hola, buenas noches. Encantada de estar acá, emocionada, agradecida. El relato que hiciste, pero espectacular. Para mi gusto, sí, pero excelente. Muchas gracias.
Excelente, como dijera Hija de Perra. Claro. Excelente. Sí. ¿Qué te parece, Rosita, estar en un programa Sexo Diverso y de Prevención del VIH-Sida aquí en Radio Universidad de Chile? ¿La radio qué piensa?
Oh, es demasiado, demasiado importante. Tal como te dije anteriormente, agradecida y emocionada. Porque esto de educar es prevenir, y eso es lo que nos hace mucha falta.
Oye, Rosita, con mucho respeto, como dice un futbolista por ahí, ¿cómo es eso de ser la madre de Hija de Perra? ¿No? Pues cuando uno dice Hija de Perra, bueno, ¿cómo lo asumes? ¿Cómo se lleva este nombre también? ¿Cómo se lleva esta historia?
Mira, al principio era como muy divertido, era muy anecdótico y muy... No sé, porque todo el mundo pensaba que la historia de la perra era como la contaba.
Que era verdad.
Que era verdad y que había sido abandonada por su madre, que su madre, que se dio era alcohólica, padre ausente y que había sido criada por su abuela. Hasta hace muy poco tiempo todavía algunos periodistas alcanzaban y me decían, ¿es posible que tú ahora estés con la perra cuando la abandonaste cuando era pequeña?
O sea que incluso recibiste reproche y además preguntas e interrogantes del público.
Del público, de algunos profesionales y también de la prensa.
Bueno, de hecho yo siempre te veía, yo siempre decía, ¿quién es esa señora que acompaña a este grupo de locas bizarras y bizarros que recorrían las noches? Bueno, después con el tiempo me enteré que ella era la madre de Hija de Perra, ¿no? Que no era hija de ninguna perra, sino que tenía una madre real que la acompañaba, que estaba en sus carretes, en sus trabajos, en sus performance. ¿Cómo era acompañar al Wally y a Hija de Perra en estas actuaciones, Rosita?
Mira, es demasiado entretenido, porque en todo eso hay un aprendizaje, una relación social, un entorno con el medio de diferentes grupos etarios, donde se da un mensaje transgresor, que no era siempre bienvenido. Entonces, habían seguidores y detractores. Y en verdad era emocionante, todos aprendíamos mucho. Me encantaba, siempre lo hacía con mucho agrado.
¿Cómo, tú recuerdas cómo nació el personaje Hija de Perra?
Sí, fue cerca de los 13 años, alrededor de 13 años, en un cumpleaños de un amigo en la Florida, donde los invitados tenían que ir con un disfraz. Y entonces él llegó su disfraz y cuando lo hicieron presentarse en la llegada, dijo, yo soy hija de perra.
¿A los 13 años?
Sí.
Era una hija de perra bien precoz.
Claro, sí, así es.
A los 13 años.
Claro. Y entonces, bueno, aplaudieron todo, encontraron que era como anecdótico.
Claro.
Pensaban
como
que
un chiste.
Era como para la fiesta, claro. Era como para el momento. Yeah. Pero después ya a los 15 años participó también en otros eventos también de amigos y también ya se quedó como bautizada con ese nombre.
Ya, pero Wally, ¿así le decían de chico, Wally?
No, le pusieron después...
Amigos.
Los amigos, la parte escolar le pusieron Wally, qué sé yo, para...
¿Y tú cómo le decías?
Víctor Hugo, o Huguito. Wally, qué sé yo.
Sí. Qué impresionante, porque además yo también me llamo Víctor Hugo, po.
Claro.
Y de hecho también me decían Huguito.
Entonces,
cuando yo supe que se llamaba Víctor Hugo no lo podía creer porque estaba como oculto su nombre. Incluso hay personas, amigos y amigas de ella, que se enojaron conmigo cuando yo publiqué que se llamaba Víctor Hugo, pero yo no sabía que al parecer él tenía oculto esa identidad. Efectivamente, ¿él la ocultaba?
Sí, siempre fue de su parte como secreta.
Yeah.
Nunca quiso que se diera su nombre. Quería siempre que prevaleciera su personaje.
Yeah.
Entonces, nunca dio su nombre. Solamente las amistades, los conocidos, la familia. Pero el entorno social y público no lo conocía.
Pero era como una estrategia artística, digamos, ¿no? Es que él que tuviera un trauma o un problema con el nombre, con su identidad.
No,
porque es muy lindo Víctor Hugo, digo yo.
Sí, no.
De cerca, si lo digo de cerca, ¿cierto, Alexi?
No, solamente por la parte artística, para que no se perdiera el encanto del personaje,
el
digamos.
El personaje.
Claro.
Ya, tenía sus misterios también.
Sí, tenía su...
Este personaje.
Claro.
Oye, ¿y cómo es que una mamá, no, una señora ya adulta con su con sus creencias, con su educación también. ¿Cómo es que se fue involucrando en el trabajo, en los carretes, en las salidas nocturnas? Me imagino que hasta, no sé, hasta bien altas horas de la noche, ¿no? Para acompañar a Wally en esta travesía de ser hija de perra.
Mira, que todo empezó por el acercamiento que hacían muchas mamás porque sus hijos eran homosexuales. Entonces había sufrimiento familiar y social en cuanto hijos con padres y padres con hijos. Uh-huh. Entonces empecé a involucrarme en ese sentido para darle un poco de apoyo, orientación, tranquilizarlo y demostrar de que somos seres todos iguales. Necesitamos solamente protección y cariño para que ellos surjan en la vida.
¿Hay algún momento cuando él te habla, te dice, o tú solita te diste cuenta de la diferencia sexual, de identidad sexual de tu hijo?
Sí, fue como muy temprano, porque fue poco antes de entrar a kinder, en verdad.
¿Chiquitito?
Bien chiquitito, yeah. Me decía, le gustaban las muñecas, le gustaba diseñar ropita y hacerle cositas a las muñequitas. No le gustaba mucho la pelota, ni tampoco los camiones. Entonces, mamita, vamos a la feria y día, sí, vamos, que sí, y siempre compraba cosas como de niñita. Y entonces, claro, los profesores en los colegios se dieron cuenta que tenía alguna tendencia diferente y me llamaron para una entrevista con el psicólogo, con el psicopedagogo, con toda esa gente. Entonces, para hacerle una dinámica, digamos, y que fuera machito.
¿Para hacerle una terapia?
Para hacerle una terapia que
fuera
machito.
Pero esas terapias no sirven para nada, oye.
Bueno, te estoy hablando de...
Hay psicólogos por ahí que dicen que hay terapias, que ayudan no sé qué. Seguramente le ayudan su bolsillo.
Al bolsillo, sí, eso sí, estoy muy de acuerdo. Pero la parte psicológica y física y emocional, la gente tiene una identidad y eso es.
O sea que tú no lo llevaste al psicólogo, entonces.
Mira,
No entró a ninguna terapia.
No, por cumplir las normas que soy yo que me exigía el colegio en ese entonces, asistí a algunas. Para cumplir, para que no me lo expulsaran. Y entonces, como era buen alumno, con muy buen rendimiento, entonces no había por dónde. Tenía que aceptarlo.
¿Y no cambió su comportamiento, ¿no?
No, porque...
Por lo visto.
Claro, que si yo el partido de fútbol, que si yo la chacota a los chiquillos, jugar al que si yo estoy al otro, nunca fue.
Claro.
Nunca fue.
A lo mejor también toda su irreverencia, toda su locura bizarra, tiene que ver también con esta... con este intento del sistema escolar, sobre todo, ¿no?, de intentar torcer su torcedura, digamos, volver a torcerla, pero para ordenarla, digamos, al sistema heteronormado, patriarcal. A muchos homosexuales, lesbianas y trans nos ha pasado. A mí también, cuando chica, me quisieron llevar al psicólogo.
Sí.
Pero viste, aquí estamos. Sí, no hay caso.
Sí, pues aparte que los colegios que uno elige también, de repente no son el adecuado para el hijo, pero como empezó muy temprano en un colegio salesiano, entonces la ideal es que hiciera la primaria y la secundaria en ese lugar.
Claro.
Pero también víctima de bullying, qué sé yo, y también de las malas palabras, qué sé yo, y de malos ratos con sus compañeros.
Pero, ¿vivía alegremente su sexualidad, su diferencia sexual, o tú notabas que le pesaba, que sufría, que era complejo, que era difícil?
Yo creo
¿Cómo lo veías?
Yo pienso que era una mezcla de dos cosas, en verdad. Yeah. Él vivía su entorno, que se dio con la persona cercana, que también era como de su ideología, y lo comprendían y lo amaban igual como era. Y otro también que tiene que ver con la familia. Tiene que ver mucho la familia, que no encaja en esto. No evoluciona, no tiene cambio, no acepta. Entonces, cuando tienes un entorno familiar demasiado machista, es también donde te hace difícil, para los padres y para los hijos.
Bueno, de hecho, en todas sus actuaciones, que son muchísimas, en sus performances, en sus videos, hay también una autorreferencia, hay una autobiografía, donde él, bizarramente, por supuesto, irónicamente, también cuenta algo de su vivencia y de lo que viven también otros niños distintos, de lo que vive una travesti, por ejemplo, una travesti en el mundo, ¿no? Y de hecho estuve seleccionando material y encontré un video muy espectacular también, excelente, como diría
excelente.
Ella, ¿no? Con esa voz tan particular. Así que quiero que lo escuchemos. Alexia, a ver si lo escuchamos con Rosita para recordar ¿Cómo interpretaba y cómo hacía reflexionar a la gente sobre la vivencia de una persona distinta, que podría ser homosexual, que podría ser lesbiana? En este caso, ella hablaba de una travesti en el mundo, en Chile. Escuchemos.
Porque el travesti no tiene espacio más que la peluquería y la prostitución callejera. Yo hago otra cosa. Y bueno, hay países donde es mucho peor y hay países donde los travestis son cantantes, actores y mil cosas, ¿no? Creo que en ningún minuto fui una persona normal. Claro que no. Fui botada por mis padres, recogida por mi abuela. Mi abuela jamás me llamó por mi nombre, siempre me dijo hija de perra. Y a mí terminó encantándome mi nombre. Así la gente me humilló durante toda mi vida. ¿Eso es algo normal? ¡Claro que sí! ¿Cuánta gente es humillada toda la vida? Por algo existe la gente fea. Y la gente desgraciada de la belleza que Diosito te da al minuto de nacer. Cuando la gente ve un documental sobre un travesti, ¿qué es lo que quiere ver? Quiere ver de cómo el pobre niñito colita, se decidió maquillarse y operarse los senos, ¿no? Es como si el travesti no tuviera vida. Obvio que tiene vida, obvio que tiene amores. Obvio que tiene familia, obvio que la pasa chancho, que come pollo con papas fritas, ¡obvio! Obvio que va a almorzar, que se lava la cara con jabón en la mañana, que tiene una vida personal, que se desarrolla, que puede estudiar una carrera, y podemos verla de cajera en un banco. Pero claro, ¿qué es lo que pasa acá? Se niega. ¡Ay, qué raro! El travesti, ¡ay! Si a Lolito le gusta ponerse teta y maquillarse como mujer, bueno, allá de él, ¿no? ¿Tú qué haces en tu casa? ¿Te pones ondulines? ¿Te encrespas las pestañas con una cuchara antes de ir a la fiesta? Da lo mismo, son intimidades, ¿no? Y si al hombrecito le gusta maquillarse como la tía Panchi, bueno, allá él, ¿no? ¿No es que quieres pegarte un charchazo para que te des cuenta de qué tan inmundo eres tú?
Rosita, qué divertido este registro en video, registro histórico ya. Qué divertido, pero a la vez que punzante también, ¿no? Y qué asertivo, como describe cómo vive una travesti, cómo vive una persona distinta. ¿Qué tan inmundo eres tú?, se pregunta, ¿no? Obvio, obvio. Si a la loca le gusta maquillarse con la tía Patti, con la tía Pachi, dice. ¿Quién es la tía Pachi? Inventa la loca, ¿no?
Sí, pues del imaginario.
Ya, bueno, ahí.
Muchas
ahí,
cosas del imaginario.
Del imaginario. Claro. Tenía siempre, tuvo mucha imaginación.
Sí,
era cabro chico.
Sí, mucha imaginación, muy creativo.
Claro, porque no solo era actor, actriz, performancista, transformista, cantante, también cantaba, sino que también era diseñador, diseñaba su propio traje, su propia ropa, ¿no? Estudió diseño.
Sí, estudió.
Cuéntanos de eso.
Estudió diseño gráfico profesional, estudió diseño de vestuario, fue licenciado en arte. Estudió fotografía, hizo narración literaria, entonces hizo varias cosas, en verdad.
Era bien completo el Wally. Preguntaba tu opinión, escuchaba consejo, propuesta, idea, o la loca se mandaba sola, se tiraba sola a la piscina sin salvavidas.
No, siempre cuando preparaba sus trabajos, siempre los leíamos dos o tres veces juntos.
Juntas, ya. Yeah.
Claro. Yeah. Entonces, si había que hacerle una modificación, yo podía opinar.
Porque tú también eres bien creativa, pues yo sé que tú también cantas, le haces a la música, también tienes tu faceta artística, ¿o no?
Sí, estuve 30 años en el folclore.
Ya. Yeah.
Y entonces, en verdad, pues el canto, la danza, el baile, la actuación, también fue parte de mi vida.
O sea, como que se complementaban también.
Sí.
¿Hay alguna, Rosita, alguna actuación, alguna performance, alguna noche que sea realmente inolvidable y que tú siempre la recuerdas, ¿no?, con mucha emoción? Porque deben ser muchas, por supuesto, pero si tuvieras que recordar aquí con nuestros auditores y auditoras en Radio Universidad de Chile, en Siempre Viva en Vivo, conversando con Rosita Peñalosa, la madre de Hija de Perra, recordando alguna actuación, alguna noche, algún recuerdo loco. ¿Hay algo que tengas ahí como a mano para decir, mira, esa noche para mí es muy especial?
Sí, simbólica, transgresora, atrevida. la que se hizo, la performance que se hizo en la Fundación Salvador Allende.
¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí?
Ahí abortó una cabeza, ese chancho.
Ya, con mucha sangre, me acuerdo.
Mucha sangre, con mucho acompañante, que se vio mucha gente que estuvo en el espectáculo. Y obviamente terminó su performance, pero después la crítica fue demasiado fuerte.
¿Ya? ¿Qué decía?
Colas de gente, de los intelectuales,
yeah.
Claro, porque había sido tan transgresor llegar a un lugar de tanto respeto, con tanto recuerdo, y tan simbólico, hacer una performance así muy atrevida, era escándalo para la época.
Mm. Mira, yo te voy a reconocer que yo fui parte de esa crítica, porque yo estuve ahí en esa performance. Estábamos con Nelly Richard, con la gente de la CUT,
sí,
¿no? De la Coordinadora Universitaria de la Diversidad Sexual, se llamaba en esa época. Y claro, para todos fue realmente bien impactante. No lo de la cabeza de chancho, sino que yo diría que lo que pasa de la sangre. El símbolo de la sangre ahí en ese lugar, tan solemne también, tan simbólico como el Museo Salvador Allende, porque uno hacía inmediatamente la conexión con Allende, con La Moneda, con los muertos del día 11. Bueno, y entonces ahí uno analizaba, tal vez, yo diría, sin todos los antecedentes, sin toda la profundidad de la obra de Hija de Perra, ¿no? Y pensaba que esto era un acto más bien frívolo, ¿no? Que se intentaba provocar por provocar. Y claro, con el tiempo uno fue entendiendo, yo en lo particular, de que ahí había una propuesta que iba mucho más allá de la frivolidad, que tenía que ver también con una transgresión brutal, una transgresión bastante radical, ¿no? Pero bueno, salió después una nota en el The Clinic donde ella se reía, ¿no? Se reía de estos intelectuales de izquierda que no comprendían su obra. Bueno, yo estaba dentro de eso. No sé si intelectuales, pero activistas. Harta leña que le eché al fuego, oye.
No, también fue bastante, bastante criticado, en verdad. Fueron muy fuertes las críticas. Pero también tenía un sentido. Comprendamos esto. El mundo está cambiando. La mente también tiene que evolucionar. Tenemos que comprender también por dónde va la intención, dónde va el mensaje, dónde va tu imaginario a ponerte en una instancia, en una escena, una actitud así de sangre. Porque sangre teníamos, sangre tenemos y sangre vamos a tener.
Exacto, exacto.
Entonces es...
Bueno, y además que su obra era la provocación, pues era un... Hija de Perra es una provocación. Ya el solo llamarte Hija de Perra es una provocación. Entonces su obra tenía que ver con eso también.
Sí, en verdad ha traído bastante cola. Porque cuando yo postulé a las marcas, los derechos intelectuales y todas estas cosas que tengo que tener registro, rechazo completo de todo,
departamento de los abogados. Con el famoso INAPI, que es una institución del Estado que registra y regula las marcas, ¿no?
Exactamente.
En este caso de persona, porque igual es un producto que se vende, que se comercializa.
Sí,
ahora, ¿no? Lo está haciendo la familia de Pedro Lemebel, que también inscribieron ellos en la marca Lemebel.
Así es. Es muy importante que los artistas se registren su marca. Y su marca tiene que ver con varios códigos. Yo tengo el código 25 y el 41, en la que incluyen una parte vestuario, sombrero, lencería, cortesería, todo ese tipo de que tiene que ver con el vestuario. Y la otra parte que tiene que ver con el espectáculo, con la parte teatral, con los documentales, con la audiovisual y todo ese tipo de cosas. Cuando yo postulé al INAPI con el texto así clásico de Hija de Perra, obviamente el primer trámite rechazado,
yeah.
El segundo trámite rechazado. Y el tercer trámite siguió poniendo toda la fuerza haciendo un historial, porque fue un historial que tuve que irse, con documentos, con audiovisuales, con videos, con textos escritos, y fundamentando cada una de las actividades donde se había presentado los museos y todo eso. Fue una comisión de abogados. ¿Ya? Y ahí la comisión de abogados volvió a estudiar el caso y en una tercera instancia salió aprobada. Entonces, en este momento, existen los derechos por 10 años.
Bueno, Rosita, felicitaciones por lo esto de la marca. Yo sé que tú no estás buscando dinero, no estás buscando lucro como otras marcas, sino que más bien estás buscando que la obra de Hija de Perra se multiplique y la conozca mucho más gente, Pero bueno, pues también tú eres la que está guiando este timón, este barco. Quisiera preguntarte por un barco a la deriva también, que es un tema más bien doloroso, un tema triste, que nos cuesta recordarlo, pero hay que recordarlo, porque este es un programa también de VIH, es un programa de historias también, de memoria. ¿Cómo recuerda ese proceso doloroso y determinante del VIH y de la muerte por SIDA del Wally?
Sí, bastante triste, en verdad. Fue una trayectoria muy larga y dolorosa. Yo solamente quiero mandar un mensaje a todos ellos que están pasando un proceso difícil. En verdad, en la parte de consejería, la parte de apoyo, la parte espiritual, la parte emocional y social, es súper importante para todos estos enfermos. Tenemos que preocuparnos, dar alguna contención. Son tan mal mirados y tan desprotegidos de la sociedad que cuesta mucho avanzar con ellos. Y muchos abandonan y muchos se ponen tristes, qué sé yo. Y hay situaciones que van agravando día a día. Pero ojalá, yo trato de apoyar a todo el que se me acerca y a todas las instituciones que están cerca de mí para poder prevenir y educar.
Bueno, tú trabajas, has colaborado con Fundación Diversa, con otras organizaciones también. Te hemos invitado a la organización Redos en Conchalí. Has estado ahí. ¿Qué pensaba el Wally del VIH? Él tenía una reflexión. ¿Cómo se acercaba al tema del SIDA?
Sí, sí, también fue bastante estudioso el tema, en verdad. Fue estudioso el tema, pero bueno, lo pilló la máquina. Hubo un poco de responsabilidad personal también. Y el sistema que falló. Mm. También hubo una parte de responsabilidad también porque recibió mucho maltrato de la parte médica.
Médica. Bueno, hubo también una deuda millonaria que te querían hacer cobrar a ti, la clínica Dávila, una clínica privada. Pero bueno, luchamos, se hizo harta lucha, se hizo harta incidencia pública y política también. Actores, actrices, amigos y amigas de Wally marcharon hasta las puertas de la clínica. Se sostuvo también reuniones con las autoridades, que hay que agradecer a la ministra Carmen Castillo, que también movió ahí sus manos, ¿no?, y su corazón para comprender de que esto era una deuda que no te correspondía pagar a ti. ¿Cómo recuerdas ese proceso que fue bien angustiante?
Sí, fue bien angustiante, pero en verdad tuve apoyo de mucha gente. Todas esas personas que tú nombraste han sido muy importantes en mi vida. La tengo en mi registro personal y en mi historial, en verdad. Y es verdad, si no hubiese sido por todo ese apoyo, imposible haber tenido esos logros.
Rosita, se cumplen 5 años, ¿no?
Así es.
5 años este domingo, este mismo domingo que estamos recordando a Hija de Perra. Este año, a diferencia de otro, no va a haber una actividad pública como hubo en otros años. ¿Qué pasó este año con las actividades públicas?
Mira, en verdad es muy bonito, emocionante, atractivo y numeroso la asistencia de público.
Todas las otras actividades.
Claro, es que es un trabajo de 6 meses. 6 meses se trabaja con los permisos, con los lugares, con los actores, con las distintas áreas del arte. Es un evento millonario y muy, muy, muy trabajólico. Demasiado, demasiado trabajo. Bueno, yo este año estuve en algunas dificultades porque tuve mucho trabajo que mandar para fuera de extranjero y también algunos problemas de salud. Entonces ya casi tuve que hacer una pausa. Hice una pausa este año y entonces no voy a hacer nada público.
Bueno, porque estuviste enfermita también, no tuviste que operarte, entonces te pilló, disculpa que lo comente,
no, está bien,
pero,
está bien.
Pero todos sabemos que tuviste esa dificultad, felizmente estás bien, de hecho estás en este programa conversando, tuviste un problema de salud que fue resuelto y que también eso te impidió armar, rearmar, coordinar también a todos estos deseos, que no siempre es fácil, porque hay mucha pasión también entre medio, ¿no? Mucha pasión, mucho deseo también, muchas ansias de conmemorar, de recordar y de querer.
Sí, sí, en verdad hay muchos seguidores, y en verdad son gente muy querida. En la parte del arte audiovisual, de que toda esta gente, qué sé yo, de actuación, artista, son muy colaboradores, trabajan así arduamente. Y entonces, siempre agradecida de todos ellos.
¿Qué les diría a los auditores y auditoras de Siempre Viva en Vivo aquí en Radio Universidad de Chile, que escuchan, que recuerdan y que se meten a los registros, a los videos, a las performances, a las canciones de Hija de Perra? ¿Qué les dirías tú en estos 5 años de su partida? ¿Hija de Perra sigue viviendo entre nosotros? ¿Es una Siempre Viva en Vivo?
Es una Siempre Viva en Vivo, sí, en verdad. Lindo los seguidores, hermosas las personas que siguen el personaje. Agradecida a todos ellos. Siempre hay un impronte, hay un mensaje, hay una historia. Si te pones a leer cualquiera de sus ponencias, solamente los títulos te dejan mucho que pensar. Y posteriormente, si analiza el contenido de cada uno de ellos, hay todo un aprendizaje, hay una enseñanza y un mensaje.
Bueno, muchas gracias a ti, Rosita. Te vamos a regalar unos condones femeninos, unos condones vaginales. Estamos en una campaña de promoción, de acceso al condón femenino. Te vamos a grabar un video también para que invite a las muchachas, ¿no? A los muchachos también a incorporar el condón femenino vaginal en sus prácticas, en su convivencia. Y porque haces también tú muchas clases de ETS, como de, ¿no?, de enfermedades venéreas, como las hacía Hija de Perra. Quiero que nos sigas acompañando, porque vamos a cerrar este programa, los últimos minutos de este programa, conversando con un amigo que viene directamente, ¿no?, desde Talca, con muchas dificultades, pero llegó aquí a Santiago de Chile para acompañarnos en Siempre Viva en Vivo.
Te miro. Acerco mis manos y te siento, gente. De un lugar distante me acerco consciente. Con mi ser candente te abrazo y te tomo. Es mi lado consciente, vibrante, consciente, en vivo.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país, producido por Siempre Viva Ediciones y emitido por las antenas Sexo Diversa de Radio Universidad de Chile. Todo gracias al apoyo del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Muchas gracias, Michael Díaz, por acompañarnos en este programa. Sé que no fue fácil llegar, pero aquí estamos, Siempre Viva. Michael es un reconocido dirigente social, una persona viviendo con VIH de la región del Maule, dirigente social, dirigente político, comunitario de la Coordinadora Nacional SIDA Maule. Michael, estamos aquí conmemorando además los 5 años del fallecimiento de Hija de Perra, pero también conmemorando la vida, la lucha que se sostiene aquí en Chile con las organizaciones, con los colectivos, con los activistas de Santiago y también de regiones. Siempre cuando uno habla de VIH, pareciera ser que todo se concentra aquí en la capital, pero hay otras luchas importantes, ¿no? En el norte, en Arica, en Antofagasta, en el sur, en Puerto Montt, bueno, y en el Maule, en la región, una de las regiones más movidas, que este 23 de agosto se conmemora el nacimiento, ¿no?, la creación de la Fundación SIDA Maule, cumpliendo ya 6 años de reconocida lucha e intensa labor.
Bueno, efectivamente, el trabajo de región es siempre mucho más complejo y, de hecho, creo que somos una de las pocas organizaciones de regiones que tiene tanta visibilidad, tanto en el aspecto político, porque trascendemos el ámbito netamente de la región del Maule. Tenemos un trabajo que podemos decir con propiedad, hacemos temblar al Ministerio de Salud en temáticas que son de importancia para las personas que vivimos con VIH, tanto la atención integral, las campañas de prevención y un montón de otras temáticas que nosotros hemos ido levantando a lo largo del tiempo, en conjunto contigo también y otros activistas reconocidos en la lucha histórica del VIH. Por lo tanto, primero agradecerte esta invitación. Creo que son pocas veces que las organizaciones de regiones tenemos estos espacios para poder visibilizar un poco el trabajo, pero más que nada es también visibilizar una lucha comunitaria. Y esta lucha comunitaria tiene rostro, tiene nombre y tiene una agenda que no es muy distinta a la que persigue las organizaciones de acá de la región metropolitana.
Michael, ¿cómo se vive, cómo se enfrenta a la realidad del VIH-Sida en la región del Maule?
Oh, muy complejo. Tenemos que partir de la base que estamos en una región que tiene unos índices de ruralidad brutales. Por lo tanto, el machismo está muy acentuado. Es muy difícil poder instalar ciertos temas, sobre todo los que están vinculados con la diversidad, porque todavía existe ese resquemor en ciertos sectores de la población de que el SIDA o el VIH solamente es de la población homosexual. Y eso ha sido muy difícil poder erradicarlo. Y eso ha sido una brutalidad porque es una región que tiene 30 comunas, muy difícil de llegar el 20%, 30% de esta, y el financiamiento para poder hacer acciones en estas comunas es muy bajo. Por lo tanto, al final, uno anda con las patas y el buche, como dicen por allá por mi tierra, llegando a las comunas que son más distantes, y ha sido muy difícil poder, digamos, visibilizar una agenda. Y también es una región que políticamente tiene una tendencia muy marcada. O sea, estamos hablando de sectores muy conservadores, sectores religiosos muy fuertes, que cuando tú tratas de visibilizar determinadas temáticas, tiene una pared enfrente. Por lo tanto, eso también ha sido muy difícil poder colocar una agenda común. Sin embargo, se han hecho cosas, y creo que eso es lo importante.
¿Y cómo se ve el SIDA? El SIDA a nivel nacional, la crisis del VIH, lo hemos discutido, lo hemos conversado. ¿Cómo se ve esta crisis? ¿Cómo se enfrenta esta crisis desde un otro lugar, desde un lugar apartado, que no es la centralidad, que no es la toma de decisiones aquí en el poder central, en el gobierno, en el ministerio? Por eso tú tienes que viajar mucho para acá, para hacer incidencia, para hacer política. ¿Cómo se ve desde allá, no, desde el Maule, la crisis sanitaria de VIH y ETS en el país en general?
Bueno, nosotros hemos sentido una preocupación muy fuerte por el tema. De hecho, incluso el año pasado se interpusieron varios recursos de protección en la Corte, porque justamente sentíamos que la autoridad ministerial no escuchaba, digamos, a la realidad de las comunidades afectadas. Partamos de esa base. O sea, toda la política pública que se ha ido implementando en Chile en materia de VIH es entre cuatro paredes. Es decir, porque un grupo de señores del Ministerio de Salud consideran que es lo más apropiado, y eso lo están imponiendo para que se ejecute. Y en regiones nosotros no tenemos mucho margen de poder cambiar estas políticas públicas, porque estas políticas son lineamientos que vienen desde el Ministerio de Salud. Por lo tanto, esta crisis, yo creo que el principal responsable son las autoridades acá que están sentados en McKeever con Monjita, un programa nacional que lamentablemente no tiene las competencias para relacionarse con las organizaciones de la sociedad civil, con los activistas. Tiene una mirada que es muy noventera, si tú te fijas en las campañas de prevención que se han impulsado en los últimos años. Indudablemente que hay un retroceso en el uso del lenguaje, hay un retroceso en la forma de cómo se enfrenta el tema, y lo más importante, no estamos llegando a las poblaciones afectadas.
Claro, y cómo se trabaja, más bien cómo no se trabaja con las organizaciones comunitarias, que es el acercamiento, que es el lugar más cercano que se tiene del VIH. De hecho, somos las personas viviendo con VIH las que estamos más habilitadas, creo yo, para opinar, para participar, porque no hablamos del SIDA, sino que el SIDA vive con nosotros, ¿no? Está en este estudio, está conversando con las personas que nos escuchan en Siempre Viva en Vivo. Hemos estado, Michael, en Talca, nos falta ir a París, a Londres nomás, ¿no? Participando en diversas acciones, así como también tú has venido tantas veces a Santiago y has ido también a otros países, a conferencias nacionales, internacionales. Recuerdo también que nos seguimos en la Comisión Investigadora de VIH, en la Cámara de Diputados. ¿Cómo evalúas tú ese informe de la comisión? Lo hemos conversado, aquí tuvimos a la diputada Claudia Mix, presidenta de esa comisión. ¿Es importante el trabajo que está haciendo esa comisión? ¿Y cómo crees tú que va a ser resuelto, va a ser votado este informe en la Cámara de Diputados cuando se someta a votación de todos los parlamentarios y parlamentarias?
Yo creo que ha sido un hito histórico, partamos de esa base. Yo creo que lo que se logró en esa comisión investigadora no había ocurrido en Chile en décadas.
Nunca.
Nunca. Claro. Por tanto, algo inédito. Me parece que el rol de la sociedad civil que tuvo en ese espacio fue formidable, porque muchas de las demandas que están recogidas en el informe son las demandas que históricamente la sociedad civil y los activistas comunitarios hemos ido levantando. Ahora, yo siento que varias de las conclusiones que están ahí son muy interesantes. Por ejemplo, pensemos que se pretende rearticular una nueva CONACIDA, un espacio interministerial, digamos, que pueda agrupar a todos los ministerios y a todos los organismos públicos del Estado, que en definitiva son los que han tenido han sido los más débiles a la hora de implementar política pública. Pero también encuentro bien interesante que se establezca un Día Nacional que tiene por objeto visibilizar también el trabajo comunitario.
Eso te iba a preguntar, porque es una propuesta que plantea que el día 23 o el día 24 de junio sea declarado Día Nacional del VIH en recuerdo de Sigifredo Barra, que fue el primer rostro, el primer activista, ¿no?, en ponerle un nombre, una biografía al VIH. Ha habido cierta polémica, hay que decirlo, porque eso es público, con otros activistas, pueblos originarios, de otras organizaciones. Bueno, algunos sostienen que no es importante un Día Nacional y otros plantean que debiese cambiarse la fecha. ¿Cómo resolvemos este entuerto, esta dificultad?
Bueno, yo creo que para terminar la pregunta anterior, yo creo que el Congreso va a votar favorablemente el informe completo, sin hacer mayores cambios, y creo que la sociedad civil tiene un rol preponderante para poder instalar esa agenda. Ahora, yo creo que esta lucha de activistas, yo creo que más bien son egos institucionales que van chocando. O sea, yo no le resto dramatismo, porque he visto que la gran mayoría de las organizaciones, de los activistas, las personas que viven con VIH, estamos muy contentas con el trabajo de la Comisión Investigadora. No así uno o dos activistas que tal vez tengan una agenda propia y eso le impide ver más allá del trasfondo político que significa contar con un día. Si pensamos que el Día Internacional de VIH, que el 1 de diciembre, siempre se encuentra invisibilizado por otro movimiento, yo creo que es fundamental también que como movimiento anti-SIDA logremos levantar un día propio.
Un día propio.
Y un día propio que tenga una connotación nacional, en el cual se reconozca el trabajo comunitario, también se visibilice las temáticas que tiene la sociedad civil, y no solo una agenda que viene, digamos, pausteada desde el Ministerio de Salud. Por lo tanto, para mí es sumamente importante.
Claro. O sea, digamos, este día u otro día, esta fecha, otra fecha, aquí lo que importa es tener un día nacional, donde los activistas, las organizaciones, los colegios, las instituciones tengan el deseo y tengan también el impulso de tratar este tema. Muchas gracias. Yo sé que SIDA Maule apoya este Día Nacional del VIH. Esperemos que sea así. Y agradecerte tu presencia. En otro programa te vamos a invitar más largo. Tienes que salir más temprano, sí, de Talca. Muchas gracias, Rosita, por acompañarnos. Ustedes sí. No se conocían. No sé si Hija de Perra fue alguna vez a Talca.
Sí, muchas veces, demasiadas. Sí, demasiada. La primera vez que pasamos la película en Pana de Pino fue en Talca.
Fue en Talca.
En Talca.
Tú no sí, la viste, Michael.
Yo era chiquitita en ese tiempo.
Sí. Muy agradecido de la invitación, me encantó.
Muchas gracias. Lo pasé muy bien. Ahí tienen los condones femeninos. Muchas gracias, Alexis. Agradecerle al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile que apoyan este trabajo, que apoyan este programa. Agradecer a toda la gente que nos escucha, que nos envía saludos, que quieren estar en este programa, pero es un programa una vez a la semana, una hora, y ya tenemos que cortar, nos dice nuestro querido Alexis. Finalmente, agradecerle a Alfredo Núñez, a Alfi, que escribió una maravillosa columna en el desconcierto, ¿no? Alabando este programa. Solamente una pequeña frase que él señala en el desconcierto. Mientras el sistema de salud se actualiza y avanza en implementar urgentes nuevas estrategias de prevención combinada, los medios de comunicación social tienen el imperante desafío de realizar sus propias contribuciones a la educación sexual y la prevención del VIH-SIDA y el pluralismo sexual e informativo. Radio Universidad de Chile, con la emisión del programa Siempre Viva en Vivo, mantiene siempre vivo el espíritu pluralista, diverso, democrático y vanguardista de la Universidad de Chile. Mis respetos y ovación a la radio de mi alma mater. La radio que piensa y que educa. Nos vamos, nos vamos, nos vamos.
¡Bravo!
Un besito, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo domingo.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron el programa Siempre Viva en Vivo.